¿Comenzamos? ¿Podemos comenzar? ¿Sí? ¿Saben? Hoy nos toca uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia, que más conflicto causa. Entonces, necesitamos mucha sabiduría, ¿no? Para manejarlo bien. Y entonces, oremos y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido ahí abajo, de poder alabarte, de poder estar en tu presencia. Dios, de poder decirte que te amamos, poder decirte gracias por lo que has hecho por nosotros. Señor, tú realmente eres bueno, y todo lo que haces es bueno. Todo lo que haces es bueno, toda obra de tu mano es bueno y perfecto y agradable. Y Señor, queremos ahora estudiar tu palabra, que también es bueno y es perfecta, y nos enseña y nos corrige. A veces no es tan agradable por lo que nos toca donde duele, pero a veces es un ánimo que nos da, un aliento que nos da. Pero en todo momento reconocemos que es bueno y queremos venir a tu palabra, Señor, para aprender, no para criticar o como hacernos como jueces de la palabra, como dice en Santiago, sino más bien queremos venir con corazones humildes para aprender. Y pedimos, Dios, tu sabiduría para este pasaje que tanta confusión ha causado, tanto conflicto incluso dentro de tu iglesia. Dios, pido que nos ayudes a entender qué es lo que quieres decir con esas palabras a nosotros, y qué quieres que nosotros hagamos, cómo quieres que vivamos a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndoles la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Amén, dice. Muy bien. Ya, lo que vamos a tocar hoy es el tema de género, o sea, hombres y mujeres. Y como digo, ha causado mucho conflicto en la iglesia y en la sociedad a través de la historia, pero especialmente en los últimos años, las últimas décadas, ¿no? Desde 1970, 80, por ahí, cuando comenzó el movimiento feminista, ¿no? Estos pasajes, ciertos pasajes de la Biblia, han llegado a ser muy conflictivos en la iglesia, por los que buscan en una forma como igualar en valor y en estatus, ¿no?, a la mujer con el hombre. Y la verdad es que tiene mucha razón, porque si uno mira a través de toda la historia, todo el daño que ha causado, ¿no?, hombres, han causado hombres a mujeres. Por ejemplo, había un filósofo conocido, no sé cómo se pronuncia, Aristóteles. Y él decía que, digamos, el hombre es como el máximo, ¿no?, de la creación. Aquí está el hombre. Y la mujer no es tan baja como los animales, pero, o sea, entre medio, decía. Y así, y como él es una persona que ha tenido mucha influencia en toda la historia, desde los tiempos del Imperio Griego hasta ahora, eso se ve, y en parte lo vemos, ¿no?, un resultado de ese mismo pensamiento aquí en Bolivia, ¿no?, con ese el machismo que hay, ¿no? Está muy marcado que el hombre sale a trabajar, pero cuando llega a la casa tiene que descansar, poner sus pies ahí, que la mujer atiende a los niños, que la mujer lava su ropa, que la mujer le cocina. Y que él se sienta ahí con brazos cruzados, descansando. Si quiere que puede salir a jugar fútbol con sus amigos, o puede salir a hacer esto, aquello, el otro. Pero la mujer no tiene tiempo, ni dinero, ni derecho para salir a divertirse, ¿no? Eso es más o menos lo que se ve en muchas áreas de la sociedad. Ahora, son cuestiones que hemos ido luchando durante las últimas décadas, ¿no? Los feministas, porque hombres también son feministas, ¿no?, a veces, y los que quieren seguir con el machismo, Y entre medio también, a la luz de la Biblia, hay una un lugar como entre medio que es ¿cómo se dice? De complementaria, se podría decir, complementaria, o sea, que son igual, o sea, hombre y mujer es igual en valor, igual en llevar la imagen de Dios, pero puede haber una distinción entre roles. Y eso se ve, o sea, el ejemplo más obvio es que cuando llega el momento de querer tener hijos, la gran parte de la carga lleva la mujer, porque el hombre no puede producir en su vientre, que no tiene vientre, un bebé. Entonces, obviamente, hay una diferenciación de roles. Ahora, voy a leer algo, a ver si están de acuerdo. Eso es nuestra nueva constitución política del Estado, ¿no? Dice, por ejemplo, la educación, eso es artículo 79, dice, la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales. Los valores incorporan la equidad de género, así que hombres y mujeres son iguales, y la no diferencia de roles. O sea, no hay ninguna diferencia en rol entre hombre y mujer. La no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. O sea, eso, quiero que piensen un rato y solamente para tomar una decisión, si están de acuerdo de que no haya diferencia de roles entre hombres y mujeres. ¿Está bien o está mal eso? No sé. A ver. Más o menos está. Por ejemplo, si dice que una mujer puede ser diputada, ¿está bien? ¿Una mujer puede llegar a ser presidente? ¿Está bien?
Sí.
Pero el hombre nunca va a poder ser madre. Eso es cierto. Entonces vamos a ver qué dice algunas cosas que dice la Biblia acerca de género y ver si llegamos a alguna conclusión o no. El pasaje que nos toca ahora es 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16 más o menos, o 2 al 16, tratan de ese asunto entre hombres y mujeres. Pero antes de leer este pasaje, quiero hacer algo que hace Pablo mismo en ese mismo pasaje. Él se basa en Génesis y se nota que cuando Jesús enfrentó esa cuestión de género y de relaciones matrimoniales, por ejemplo, cuando Pablo lo enfrentó, cuando Pedro lo enfrentó, cada uno ha referido a Génesis en su explicación. Entonces, también quiero referirme brevemente a Génesis. Primero, el versículo más conocido que más llama la atención es 1:27, que dice: Dios creó al hombre o al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo. Entonces Dios hace a su imagen dos personas, ¿no? Hombre y mujer. Ahora, es interesante que también en Génesis habla de que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, Dios es Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí mismo dice, hagamos. O sea, entre ellos hace Dios al hombre y a la mujer a su imagen. Y como Dios es uno solo y tiene tres personas, también hizo al hombre, o sea, la raza humana, en una forma, conforme a su imagen, con dos personas, hombre y mujer. O sea, hay algo en esta relación entre hombre y mujer que refleja la imagen de Dios. Y el hecho que los hizo así significa primeramente y esencialmente que son iguales. El valor de la mujer, el valor del hombre es igual. Ahora, después de ese versículo, en capítulo 12, hay como una pequeña como retroceso en la historia y demuestra más en detalle qué pasó ese día que Dios creó al hombre y a la mujer. Porque primero creó Dios al hombre, ¿no? A Adán. ¿Y qué dijo? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora, eso también es conflictivo para la gente feminista. ¿Por qué la mujer es una ayuda al hombre? Eso no está disminuyendo a la mujer. Es decir, que el hombre hace, pero la mujer puede ayudarlo, ¿no? Se me ayuda lavando mi ropa, me ayuda cocinando. ¿Es eso lo que significa? Simplemente quiero que quedan claro. Primeramente, lo básico es eso, de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. O sea, los dos llevan la imagen de Dios. Los dos llevan la imagen de Dios. Significa que son iguales. Entonces, pero ahora, si dice que hay una ayuda adecuada, está diferenciando entre sus roles, entre sus funciones. De una forma, o sea, son iguales, pero diferentes funciones. Y vale la pena notar también que esa misma palabra ayuda o ayudador es lo que Jesús usó en Juan cuando habló del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu va a ser un ayudador tuyo. Y en los Salmos, por ejemplo, los salmistas dicen, Dios es mi ayudador. Es la misma palabra. Ahora si lo piensas de esa forma, no es tanto que yo me siento ahí y Sara me ayuda, ¿no? Mi esposa tiene que ayudarme a limpiar mis zapatos, ayudarme a lavar mi ropa. O sea, no es eso, sino si yo digo, Dios es mi ayudador, no le digo a Dios, limpiarme mis zapatos. Si yo estoy diciendo, yo necesito ayuda, ayúdame. Entonces el hombre a la mujer le dice, yo necesito, ayúdame. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, necesita la ayuda de la mujer. O sea, eso es un principio fundamental en la creación. Y también vale la pena notar que cuando Dios creó a la mujer, ¿qué hizo? ¿No? Sacó costilla, ¿no?, del hombre, y de su costado sacó, no sacó un pedazo de la cabeza, como para decir que la mujer es cabeza del hombre, ni de la pierna o del pie para decir que queda debajo, sino justo de su lado, para que sean parejos, ¿no?, iguales. Y dice que es por eso que cuando le das un abrazo a mi esposa o a la esposa, está llegando a casa, ¿no? Ahí está en casa, junto a con los demás costillas que están ahí. Eso es lo que Dios creó, hombre y mujer. Y no era que el hombre era solo, entonces creó a la mujer también para que se ayuden, para que ella se ayuda al hombre. Ahora, también vemos ahí lo que falló entre el hombre y la mujer cuando cometieron el pecado, ¿no? Dios dijo, no coman del fruto, el conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasó? La serpiente viene y habla con la mujer y le miente un poquito, le habla un poco de la verdad, un poco de la mentira, y la confunde quizás, pero la convence al final a comer. Entonces ella come e invita a su esposo y él también come, eso sabemos. Pero analizando más a fondo, hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si Dios creó al hombre primero, encargó al hombre, dijo al hombre, no comas de este árbol. Todavía no había creado a la mujer en ese instante. Entonces dejó a cargo el hombre. Cuando creó a la mujer, entregó la mujer al hombre. Y era responsabilidad del hombre explicar a la mujer, Dios dijo esto. O sea, enseñarle bien, guiarle bien, para que ella también esté bien fundamentada en la palabra de Dios. Ahora, cuando Eva está discutiendo con la serpiente, ella dice lo que Dios dijo, pero lo dice mal. O sea, no dice palabra por palabra lo que había dicho Dios. Lo cambia un poco como si Dios quisiera limitar a Adán y Eva. La mujer ahí toma una decisión sin preguntar al hombre, o sea, ¿está bien que hago esto? O sea, sabiendo que antes le he dicho que no lo haga, pero no le preguntó nada, no le consultó, ella lo hizo. Y el hombre, al ver que había cometido un error, su mujer, ¿qué hizo? Cometió el mismo error, o sea, error, no dijo nada. En ese momento era intervenir y decir, no, Dios dijo que no hagamos. a mí me dijo, a mí me encargó este huerto, me dijo que no comamos esto, pero no dijo nada, sino pasivamente aceptó la decisión de la mujer, comió y ahí cayeron en pecado. ¿Y qué pasó cuando Dios vino en la tarde, dice, a buscarlos? ¿A quién llamó la atención? Adán, al hombre primero le llamó la atención, no a la mujer. Sabiendo Dios que la mujer primero comió del fruto, llamó la atención al hombre y dijo, ¿qué has hecho? ¿Quién dijo que estaban desnudos? Y cuando trae su disciplina a ellos, al hombre castiga primero y luego a la mujer. O sea, no dice que la mujer no es responsable por sí misma, pero siempre llama la atención primero al hombre. Es como a veces con mis hijas, escucho que están peleando, discutiendo en un cuarto, yo entro y primero llama la atención a la mayor, le digo a ella, ¿qué pasó? Porque ella como primogénita tiene responsabilidad, ella es mayor, ella debería saber mejor, debería guiar y enseñar a su hermanita menor, ¿no? Y si no lo hace, entonces yo le llamo la atención a ella primero y para preguntar qué pasó, y después también le llamo la atención a Gaby. Y eso es lo que Dios dijo con Adán y Eva. Ahora, con esos pensamientos, vamos a capítulo 11 de Corintios. Y vamos a ir leyendo parte por parte, a ver si podemos entender este pasaje. Hay cosas ahí, tenemos que recordar ante todo, ¿no?, que Pablo está respondiendo a una carta que le han enviado y un grupo que han venido a hacerle algunas preguntas. Entonces, está respondiendo a preguntas específicas a este tiempo. Entonces, por eso hay cosas aquí en este pasaje que son un poco confusos para nosotros, que vivimos ya 2000 años después y no sé cuántos, deben ser por lo menos como 8000 kilómetros de distancia. O sea, otro país, otro idioma, otra cultura. O sea, vivimos en un mundo diferente. Pero hay principios ahí que podemos sacar que son universales para todo tiempo, aunque los detalles, los modos de hacer las cosas pueden variar. Entonces ahí leemos comenzamos en versículo 2. El título en esta versión dice decoro en el culto. Y Pablo les dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, este versículo también ha causado mucho conflicto, ¿no? Sin entrar quizás en muchos detalles, voy a notar que esa palabra cabeza, algunos han dicho que significa, o sea, en la palabra original en el griego es kefale, literalmente es una cabeza, ¿no? Pero o sea, mirando en esos términos, cuando se usa simbólicamente, algunos han argumentado que lo que significa es fuente. O sea, no está diciendo cabeza como autoridad, como encima de, o como una jerarquía, sino dicen que es fuente. Como uno dice, no sé si en español, pero en inglés por lo menos uno habla de la cabeza de un río y están hablando de la fuente del río, donde sale el río, ¿no? Entonces usan esta comparación y dicen que significa aquí fuente, que lo que está diciendo no es que es encima de la mujer o que el hombre es encima de la mujer en autoridad, sino que está diciendo que es fuente de la mujer. Ahora, simplemente voy a decir que cuando uno hace los estudios en la literatura, no solo en el Nuevo Testamento, sino en otras escrituras de ese tiempo, de esa misma cultura, por ejemplo, una persona hizo un estudio y estudió 2000 tantos diferentes referencias a cabeza, y la mayoría eran cabeza a cabeza, ¿no?, la cabeza física. Pero después unos 50 referencias eran cabeza usado en una forma simbólica, ¿no? Y lo interesante es que todos y cada uno simbolizaban autoridad. Y solo uno de estos refería a la mujer como autoridad. Y era cuando la mujer era cabeza de su empleado. Entonces, aunque quieren argumentar que significa fuente, en realidad sí significa cabeza, como lo entendemos, ¿no? La cabeza. Si entras en una oficina y quieres hablar con el cabeza, uno busca al jefe, ¿no? Porque él manda, él tiene autoridad, tiene responsabilidad para la oficina. Entonces eso es lo que está hablando aquí también. Ahora, cuando dice aquí Cristo es cabeza de hombre, hombre cabeza de mujer y Dios cabeza de Cristo, está queriendo decir que todos, primeramente, estamos bajo autoridad. Todos, o sea, el hombre está bajo autoridad de Cristo. Ahora, esto está explicado más en Efesios 5, cuando Pablo habla al hombre y la mujer en matrimonio y dice que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora, no es carta libre para que el hombre diga a su mujer, yo soy cabeza, tienes que hacer todo lo que yo te mando. O sea, yo soy cabeza, yo mando aquí. Nada que ver. Primeramente, el hombre tiene que ponerse bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Dice, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. ¿Y en qué manera amó Cristo a la iglesia? ¿En qué manera amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Qué hizo para mostrar su amor? Entregó su vida. Fue a la cruz por ella. Entonces también el hombre tiene que amar a su esposa como cabeza de la mujer. Tiene que amar en esa forma a ella. Tiene que someterse a Cristo primero. Pero la otra cosa es simplemente notar que esa igualdad que hay en la Trinidad, o sea, Dios Padre es Dios. El Hijo también es Dios, Espíritu Santo también es Dios, son iguales en esencia y en atributos, ¿no? Que desde la eternidad siempre eran los tres omnipresentes en todo lugar, omnipotentes, o sea, todopoderoso, omniscientes, que sabían todo, o sea, las tres personas de la Trinidad eran iguales. Pero se ve dentro de la Trinidad también que hay autoridad y hay sumisión a autoridad. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios Padre envió a Jesús. Jesús habla mucho de esto. Dice en Juan, por ejemplo, habla mucho de esto. Dice que dice Jesús, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Dice también, así como me envió al Padre, o sea, fue enviado por el Padre. El Padre dijo, anda, hijo, y el hijo dijo, sí, Padre, y vino. Se sometió, siendo igual a Dios, dice en Filipenses, no se aferró a esto, sino en obediencia vino y se hizo hombre. Dice también, Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea, se sometió por completo al Padre. Lo que decía, toda palabra que salió de su boca fue como respuesta a un mandato de Dios para él, del Padre a él. Y también sabemos, ¿no?, la oración de Cristo en Getsemaní. Dijo, Padre, si quieres no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Se sometió por completo, aceptó la autoridad del Padre, siendo igual al Padre se sometió. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Como Dios, como Cristo se sometió al Padre como cabeza, también el hombre somete a Cristo como cabeza y la mujer al hombre. Seguimos adelante. Dice, perdón, simplemente recordar que en Génesis Dios hizo a la raza humana hombre y mujer a su imagen. Entonces, la relación entre hombre y mujer también refleja, ¿sí? ¿Entienden eso? Lo que está diciendo, refleja la Trinidad. Entonces, en la misma forma que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo que se obedecen, como también Jesús envió el Espíritu Santo y vino el Espíritu en obediencia al Hijo. O sea, hay como una orden. Aunque son iguales en esencia, en atributos, hay también sumisión. Y lo mismo como el hombre y mujer fuimos creados a la imagen de Dios. Hay algo en la relación del hombre y mujer entre ellos que refleja cómo es Dios en la Trinidad. ¿Eso entienden ese punto? ¿No? Lo que estoy intentando decir. Yeah. Entonces seguimos, versículo 4. Y ahora se complica culturalmente, ¿qué significa eso? Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Y por eso tenemos la costumbre, ¿no? Algunos quizás lo han hecho, ¿no? Llegan a la iglesia con gorra y para orar lo sacan, ¿no? Viene de este versículo ahí, por eso la gente, los hombres sacan la gorra cuando llegan o cuando quieren orar. Ahora vamos a ver si tenemos que hacerlo así o no. Dice, en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. ¿Significa entonces que la mujer tiene que venirse con algo tapando la cabeza? Como Silvia, ¿es la única que está sin pecado ahora? Pregunto. ¿O no? Bueno, Jacqueline tiene sus gafas ahí, entonces no sé si eso vale o no. ¿Eso es para nosotros? A ver, pero es una pregunta. Dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Ahora, ¿qué está diciendo con todo esto? Recuerdo, ¿no?, que Pablo está respondiendo a preguntas específicas escritas de una cultura específica. Y no sabemos exactamente qué era la costumbre en ese tiempo, pero básicamente lo que los historiadores dicen es que en ese tiempo la mujer, si era, por ejemplo, una mujer, una prostituta, por ejemplo, andaba con su cabello suelto, sin amarrarlo. Las mujeres que querían mostrar respeto, dignidad, siempre amarraban su cabello ahí arriba, y solo en la casa con su esposo dejaban suelto su cabello. Entonces lo que están y la otra cosa es que una mujer como hacen aquí a veces, ¿no?, los policías cuando agarran los niños de la calle, rasuran la cabeza, ¿no?, como para señal de humillación a la persona o a la mujer en adulterio o en prostitución. A veces también agarraban a la mujer y le rasuraban. Entonces eso es una teoría en cuanto a qué significaba o a qué se dirigía Pablo en este pasaje con estas palabras. Está diciendo que pero la clave es que esto, ¿no?, que al hacer esto lo que hace deshonra o honra a su cabeza, que es el hombre que es responsable por ella. Si es una mujer casada, él sería su esposo que está deshonrando, o si es una mujer soltera, sería, digamos, a su padre, quizás, que está deshonrando con lo que está haciendo. Entonces el punto clave aquí es cómo honrar o deshonrar nuestra cabeza, nuestra autoridad, la persona. En esta situación es posible, o aparentemente, las mujeres en la iglesia de Corinto estaban queriendo, digamos, dominar la iglesia. Y hemos leído, ¿no?, en los capítulos anteriores acerca del divorcio y de las relaciones. Y obviamente habían escrito diciendo que, preguntando si está bien que yo digo, no quiero tener ya relaciones con mi esposo. Está bien que yo me divorcio de mi esposo. Y Pablo respondió, entonces dirigiéndose, o sea, intentando como juntar ese rompecabezas, se puede más o menos entender que había mujeres que ya no querían nada que ver con sus esposos, no querían someterse a sus esposos y estaban deshonrando a su esposo. Es como si una mujer se quita el anillo que está acostumbrada, ¿no?, a llevar anillo de matrimonio, lo quita y se viste como de prostituta, ¿no?, de seductora, y quiere en la iglesia agarrar el micrófono y comenzar a dirigir, ¿no?, ahí con su, no sé, con su vestido de bikini, digamos, ¿no? O sea, para que entendamos la figura. Entonces, Pablo está diciendo, ¿está bien eso? ¿O está en una manera deshonrando a su marido, a su esposo si tiene esposo, a su padre si es una mujer soltera, a Cristo como cabeza de la iglesia, o a las autoridades de la iglesia, o sea, los ancianos, los pastores de la iglesia. Está deshonrando, ¿no? Entonces eso es lo que dice. Ahora, como estamos hablando de algo cultural, de repente hoy en día no es cuestión de tener que poner algo en la cabeza o amarrar la cabeza, el cabello ahí arriba para no deshonrar, porque nuestra cultura es diferente. Ahora para nosotros no es una forma de deshonrar a alguien, o sea, que una mujer no tiene puesto algo en su cabeza. Como en los países musulmanes, por ejemplo, han visto, ¿no?, que la mujer tiene que tener siempre tapada, ¿no?, su cabeza. En algunos países solo esta parte se ve, ¿no? Está como encapuchado, ¿no? Y solo se ven los ojos. Y lo demás de su cuerpo está cubierto, ¿no? Tiene hasta aquí, hasta... Y en algunos lugares también, aún sus ojos, tiene como una mallita que lleva, ¿no?, para que no se ve sus ojos. Y ella pueda ver por lo menos dónde está yendo para no caerse. Y en su cultura... Es deshonrar a su cabeza, a su marido, a su padre, si se destapa, ¿no?, en público. Y era una cultura seguramente similar en ese tiempo aquí, a lo cual Pablo está refiriendo. Ahora nuestra cultura es diferente, entonces, o sea, yo con Sara he venido hoy y tiene el cabello suelto, no tiene algo ahí encima de su cabeza, yo no me siento deshonrado, porque nuestra cultura no es lo mismo. Pero sí hay formas en que ella podría, si quisiera, deshonrarme, ¿no? ¿No? Entonces, lo importante aquí es si estamos honrando a autoridad en la iglesia, si estamos sometiéndonos a autoridades que tenemos que someternos. Seguimos adelante. Versículo, ¿dónde quedamos? 7, ¿no? Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y aquí está refiriéndonos otra vez a Génesis, ¿no?, a la historia de que primero vino Adán y después la mujer como su ayudador, o sea, fue creada a causa de él. Entonces ahí, aquí lo está diciendo es que recuerdan la historia de la creación, que el hombre en una forma tiene que mostrar responsabilidad, él tiene que asumir responsabilidades. Dios llama la atención primeramente a Adán, aunque Eva pecó primero. Y eso es lo que significa para el hombre ser cabeza. No es que el hombre mande, sino es que el hombre asume responsabilidad. O sea, en otras palabras, si eres casado y tu esposa mete la pata en alguna forma, comete un error, digamos en algo en general en la sociedad, ¿no? No sé, ya maneja un auto, digamos, maneja la esposa auto y se choca. El hombre tiene que asumir responsabilidad por lo que ha hecho la mujer. Él no dice, no, si vos no sabes manejar, no es mi culpa, se lava las manos. Vos anda a trabajar y tú arreglas, tú pagas al dueño, o tú vayas a la cárcel hasta que te suelten. Sino el hombre dice, no, yo soy cabeza de esta mujer, yo asumo la responsabilidad. O sea, no, es mi mujer, yo pago. Yo trabajo horas extras, yo vendo lo que necesito vender, yo pago por ella. Si se enferma y hay cuentas en la clínica, el hombre dice, no, yo es mi esposa, yo soy cabeza, yo pago, yo asumo esa responsabilidad. De repente la mujer también puede ayudar, como es su rol, ayudador, pero el hombre asume responsabilidad, ¿entienden? O sea, que no tomen eso de cabeza o autoridad como algo malo. Yo creo que cualquier mujer quiere que un hombre, que sea su padre, su esposo, agarre y dice, no, yo asumo responsabilidad, yo te protejo, yo te cuido, yo proveo para ti. Entonces es algo honroso, es algo que Dios creó para nosotros. Esta es la orden que Dios dio para hombre y mujer. Entonces, simplemente para hoy en día, un hombre que quiere tener relaciones con una mujer, pero no se casa con ella, está deshonrando a Dios. Un hombre que no provee para su familia, también está deshonrando. Un hombre que no toma responsabilidad espiritual para su familia, para dirigir su familia en oración, en lectura de la Biblia, en ir a la iglesia, también está fallando en algo, ¿no? O sea, hay que tener, como hombres, si eres cabeza, tienes que ser responsable, tomar el liderazgo en la casa para estas cosas. Ahora seguimos leyendo, donde llegamos, versículo 10, ¿no? Dice: por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Ahora, eso básicamente nadie entiende qué significa a causa de los ángeles. O sea, hay un sinfín de teorías. ¿Qué significa? A causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza señal de autoridad. Algunos piensan, por ejemplo, que está diciendo que cuando reunimos en la iglesia, aquí con nosotros están los ángeles, están viendo. Pero para ellos, como no son humanos, distinguir quién es quién, quién tiene autoridad, quién es cabeza, les cuesta. Entonces, si todos los hombres, por ejemplo, estuvieran vestidos con algo en la cabeza como las mujeres, o si todas las mujeres tenían cabello corto o que no tapaban la cabeza, no podrían distinguir cuál es un hombre y cuál es una mujer. Esa es una teoría. Pero lo que yo pienso, de las diferentes ideas que he visto, es que está diciendo que ¿qué pasó con los ángeles? Algunos ángeles rebelaron contra autoridad, como Satanás, ¿no? Lucifer, y los ángeles que lo siguieron rebelaron contra autoridad, no se sometieron a la autoridad, no se sometieron a la orden especificada y cayeron, ¿no? Y ahora los conocemos como demonios, como espíritus malos. Entonces, de repente, una posibilidad de lo que está diciendo aquí es que recuerdan los ángeles, recuerdan lo que pasó cuando no respetaron las autoridades que tienen que respetar. Y por eso la mujer debe llevar sobre su cabeza señal de autoridad. Y como dije antes, ¿no? Hablando de si es cabello largo, si tiene que llevar algo encima, o si de qué se trata, no se sabe específicamente, pero es algo cultural que podemos ver entre nosotros en los próximos versículos, cómo arreglar ese asunto. Pero en ese momento, para aclarar que no está diciendo que la mujer es menos, Pablo vuelve a decir en el versículo 11: sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, o sea, Eva procedió de Adán, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Entonces está diciendo otra vez, ¿no?, que aunque en un principio Eva vino del costado del hombre, o sea, hoy en día todos los hombres vienen de su madre, proceden de la madre. Entonces nadie es más ni menos que la otra persona. Todos son iguales, pero todos provienen de Dios. Todos estamos bajo la autoridad de Dios y, como consecuencia, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y también significa que nadie puede decir que es totalmente independiente. Los hombres no pueden sobrevivir sin las mujeres, ni las mujeres sin los hombres. O sea, ¿de dónde van a venir los bebés, ¿no? O sea, somos interdependientes, no solamente como raza, sino también en el caminar en la vida. Es necesario en la sociedad, tanto mujeres como hombres. Son necesarias en las iglesias, tanto mujeres como son necesarios también los hombres. En la casa, en el hogar, hombres y mujeres somos necesarios. Pero lo ideal es que seamos interdependientes. O sea, cada uno dependiendo, ayudando, colaborando los unos con los otros. Seguimos, versículo 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. El original no dice ahí como velo, sino dice como... se puede traducir como señal de autoridad, básicamente. Ahora, estos versículos. Otra vez están hablando de cabello largo, cabello corto y todo eso. Como dije, en esa situación... la mujer con cabello corto o cabello rasurado era una mujer que había sido encontrada en algún pecado y le habían rasurado la cabeza. O si tenía el cabello suelto, está diciendo que yo estoy disponible para cualquier hombre que quiere pagarme. Entonces es deshonroso en esa situación. Hoy en día es diferente. Hoy en día también los hombres a veces llevan cabello largo, y no necesariamente significa que son homosexuales. En ese tiempo probablemente un hombre con cabello largo decía yo soy homosexual. Entonces ahora, hoy en día es diferente, nuestra cultura acepta diferentes como no sé la palabra, diferentes o sea valores o no sé la palabra, ética quizás, ¿no? Ahora tampoco nos dice aquí. O sea, dice, si un hombre tiene cabello largo, por ejemplo, no dice cuán largo, o sea, cuán, si es cabello lacio, si son 5 centímetros es largo, o 10 centímetros, o no sé, 50 centímetros es cabello largo para que deshonre su cabeza, o si no tiene así el pelo como lo tiene en el cuartel, ya está deshonrando. O sea, no especifica. Es una cuestión cultural. Entonces tenemos que ver nuestra cultura, cómo nosotros podemos interpretar esto. Y básicamente lo que está diciendo, o sea, yo creo, es que los hombres tienen que aparentar hombres y las mujeres, mujeres. Si una mujer puede llevar pantalón, por ejemplo, porque hoy en día hay pantalón para mujer y hay pantalón para hombre. O sea, y el hecho que lleva pantalón no significa que no parece una mujer. Pero sí, si la mujer ya comienza a vestirse de una forma que quiere como fingir que es hombre, o si el hombre pone ropa de mujer, eso ya no es aceptable, ya no está honrando lo que Dios te ha creado. Si Dios te ha hecho mujer, es por algo. Si Dios se hizo mujer, porque tú como mujer reflejas algo de su imagen en una forma que un hombre no puede. Es algo honroso. Igual como hombre, si Dios te ha creado como hombre, es porque tú como hombre reflejas algo de su imagen que una mujer no puede. O sea, tenemos que honrar y más bien gloriarnos en la imagen que Dios nos ha dado como hombres y mujeres. Tenemos que dar gracias a Dios por nuestro género, el género que Dios nos ha dado. Abrazarlo, asumir nuestros papeles. Ahora, en situaciones de abuso, muchas veces una persona ya lucha con su identidad como hombre o como mujer. Y la realidad, por ejemplo, en eso de homosexualismo y de lesbianas y gays, la realidad es que cuando uno llega a conocer a esas personas que luchan con ese problema o que tienen ese problema, bueno, hay diferentes estudios, pero un porcentaje muy, muy elevado dicen que sí, en algún momento yo fui abusado sexualmente, o por lo menos físicamente por, digamos, por mi padre o por mi madre, o por una figura de autoridad. Pero sí, un porcentaje, o sea, lo más mínimo que he visto en los estudios son como 33% de los homosexuales fueron abusados en algún momento, o gente que lucha con esos sentimientos también fueron abusados. y hasta estudios que demuestran 80-90%. O sea, el abuso sexual afecta como uno se ve como hombre o mujer, afecta como uno siente, ¿no?, por dentro, si está. Entonces yo quiero decir eso, ¿no?, que si tú luchas en alguna forma o en un momento con tu relación con otras personas de tu mismo género o con personas del género opuesto, y es debido a una, no sé, alguien que te hizo daño, en un momento recibiste un daño, quiero que hables conmigo o con otra persona, que de repente, si eres mujer, que hables con Lidia, ¿no?, que también ya está preparado, ha hecho su escuela de consejería, seguramente ha visto casos así. Entonces hablen con ella, si luchas con esto, si tienes, no sé, dudas por tu sexualidad, hablen con uno de nosotros, porque hay una forma en que Dios puede sanar esta parte de tu identidad. Listo. Versículo 16. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Y aquí está diciendo que básicamente tiene esos principios por debajo, ¿no?, de la autoridad y de honrar o deshonrar autoridad, de someterse o no a autoridad, son principios universales. Aunque la aplicación, el modo de aplicar puede variar en cuanto a si uno tiene que quitarse la gorra para orar o no, o si tiene que llevar cabello largo la mujer o corto el hombre, esas cosas, si el modo de aplicar puede cambiar, pero el principio es universal en todas las iglesias. Ahora, no sé si eso trae algunas preguntas o no, pero quiero dar quizás unos, no sé, apuntes, unas pautas, ¿no?, en cuanto a la aplicación. Primero, en la forma de vestirse, ¿no? Básicamente lo que queremos es que los hombres se visten como hombres y las mujeres como mujeres. Que se nota que la mujer es mujer. Ahora, con eso no se vienen todas las mujeres ya con bikini, porque David dijo que quiere que se note que soy mujer, ¿no? Lo que, obviamente, con respeto, con honra a Dios, no queremos poner, o sea, leyes que no hay en la Biblia. O sea, no queremos poner reglas que no hay en la Biblia. En la Biblia no dice que la mujer tiene que sí o sí llevar vestido o falda, y tampoco dice cuán largo tiene que ser su vestido o falda. No dice si la mujer puede, por ejemplo, venir solo con polera o si puede venir con solera. Pero la mujer, cada uno tiene que viendo, o sea, pidiendo a Dios, o sea, ¿cómo quieres que me viste? Si yo estoy dando vergüenza o deshonrando a Dios primeramente, a los líderes de la iglesia en segundo lugar, a mi marido, si, o mi esposo, si tengo esposo o marido, o a mi padre, si tengo padre que me trae a la iglesia. O sea, simplemente ve con el Espíritu Santo cómo resolver este asunto y venir, o sea, con libertad, pero con respeto, ¿no?, a las personas, ¿no?, a todas las personas alrededor y sobre todo a Dios. Los hombres igualmente, ¿no? O sea, yo vengo, como ven, ¿no?, con pantalón corto, simplemente porque hace calor, o sea, ¿no? Y yo sé que, o sea, que Dios en su Biblia nunca me ha dicho tengo que llevar pantalón largo, pero sí me dice que no tengo que vestirme como mujer. Ahora, en los tiempos pasados han visto, ¿no?, las películas de Jesús, y llevaban como casi, parecía más o menos vestido, ¿no? Algunas de las películas que han hecho, por ejemplo, de los que salieron en los 70, los soldados romanos hasta aquí tienen minifalda, ¿no? ¿Se han visto algo así? No sé si fue así o no en la realidad, en la historia, pero la cosa es que en su cultura no se están vistiendo como mujer. En nuestra cultura hoy, si yo vengo con con vestido, con falda, estoy vistiendo como mujer, entonces no lo hago en mi cultura. En mi cultura me he visto como hombre. Y que sea pantalón corto o largo, todos saben que soy hombre, ¿no? Y entonces entienden esas diferencias, ¿no? La diferencia cultural, pero el principio es que se viste como hombre y que se viste como mujer. Simplemente esto. Pero honrando a Dios sobre todo, ¿no? Pero también tiene ¿cómo decir? Implicancias en la forma de comportarse, cómo se comporta como hombre, cómo se ve esa relación entre hombre y mujer. Si Cristo es nuestra cabeza, es nuestro rol y ejemplo, el hombre también quiere dar el mismo rol y ejemplo como Cristo a nosotros, como Dios hace para nosotros. Por ejemplo, entre una pareja, hombre y mujer, el hombre, si es cabeza, también es como pastor. Como la Biblia usa pastor como un ejemplo, ¿no? Un pastor de ovejas es un ejemplo cómo cuida sus ovejas, es un ejemplo como un pastor de iglesia también cuida a la gente de la iglesia, es un ejemplo de cómo Dios cuida a su pueblo, es un ejemplo como cualquier líder cristiano cuida a los que le siguen, ¿no? ¿Qué hace un pastor de ovejas? A ver, ¿cuáles son algunas funciones de un pastor de ovejas? ¿Cómo pastorea? ¿Cuáles son las cosas que hace diariamente con sus ovejas?
Darle de comer.
Darle de comer. Agua. Darle agua. Llevarlos a pasear. Ajá. O sea, los guía por un camino, los lleva, ajá, los cuida. Y si viene lobo, si viene un lobo, ¿qué hace el pastor?
Si se la lleva, le gana un buen pastor.
Va corriendo, ¿no? Lo deja ahí a su suerte. O un buen pastor. Jesús dijo que el buen pastor da su vida incluso por las ovejas. Enfrenta. Cuando David en el Antiguo Testamento, cuando lo iban a mandar a que enfrente a Goliat, él dijo al rey: no, mira, yo como pastor he enfrentado a leones, he enfrentado a osos. O sea, animales, o sea, no solo un perro rabioso, ¿no? Que de repente te animas con un palo, sino un león. Un palo, no sé cuánto te sirve con un león. Pero David, como buen pastor, enfrentó cualquier peligro que había. Estuvo dispuesto a correr este riesgo personalmente para sus ovejas. Entonces el hombre, si es pastor de su familia, tiene que también proteger, proveer, amar, honrar, servir, dar su vida por la mujer. Este es el rol del hombre. Un hombre casado, un esposo, de una manera específica y especial para su esposa, pero también en la iglesia, todos los hombres, para todas las mujeres. En una forma, uno tiene que proteger, cuidar, velar por todas las mujeres. Si viene un lobo a esta iglesia, por ejemplo, cuando digo lobo, un hombre que está simplemente aquí para cazar, digamos, las jóvenes, a las chicas. Porque hay hombres que vienen con ese pensamiento, pueden venir con ese pensamiento, van a la iglesia solamente, ajá, y no con buenas intenciones de buscar una esposa a quien yo puedo proteger, pasar mi vida con ella, sino buscando otras cosas. Los jóvenes aquí, los hombres aquí, todos los hombres, tenemos que velar por esas hermanas, esas jóvenes, como si fueran nuestra hermana. O sea, protegerlas, cuidarlas. Y el lobo, o sea, le damos, si es necesario. O sea, le enfrentamos. En serio, o sea, ¿cuál sería peor?
¿Que se la coma o
que se la detenga? Que le dé uno. Ahora, no estoy diciendo que llegamos a estos extremos, pero sí, como hombres tenemos que pararnos firmes. Y si es un hombre agresivo, si llega a ser un hombre agresivo, físicamente tendríamos que detenerlo. Si vemos que un hombre está pegando a su mujer, si una hermana de la iglesia está siendo pegado por su esposo, como hombres, ¿qué tenemos que hacer? O sea, Primero buscamos, obviamente, pacíficamente resolver una situación, pero sí, no puede ser que nuestras hermanas sean tratadas de esta forma. No puede ser, no puede ser. O sea, no digo que si escuchas que le están pegando a Silvia, que todos vayamos a la casa y le agarramos de golpes a Víctor, pero buscamos resolver esa situación, pero no permitimos que siga sucediendo. Si es necesario, le sacamos a la mujer de esta situación. Nosotros como hombres ponemos dinero para alquilarle un cuarto aparte, o quizás otra familia le acepte en su casa como si fuera hermana de sangre. Tenemos que poner fin a estas cosas. Para ir pensando, todos los hombres son nuestras hermanas, por eso se dice hermana. Por eso se dice hermana en la iglesia. Ahora, la mujer, ¿qué tiene que hacer también? Tiene que respetar, honrar, servir, no ser provocativa, respetar. Y esta es la orden que Dios puso para nosotros. ¿Estás bien? Sí. Está listo ya. Ya le animó mucho la enseñanza. Ahora, entonces vamos a orar y terminar aquí. Solo quiero recordar esto, si alguien está luchando, ¿no?, con esa cuestión de género, si alguien ha sido abusado y necesita ayuda para esto, o cualquier otra situación relacionada con el género, o preguntas que tienen, no temen preguntar, ¿no? O sea, preguntar no tiene ningún costo, ¿no? Y más bien uno puede alinearse más con la palabra de Dios. Porque eso es el fin, ¿no? Es llegar a ser como Dios quería que seamos. Toda la historia de la Biblia comienza en el huerto de Edén, que Dios lo creó perfecto. Nosotros como personas metimos la pata, llegó el pecado, infiltró en toda área de nuestras vidas, y toda la historia de la Biblia es como Dios actuó para redimir esa historia y volver a recuperar lo que era en el huerto de Edén, recuperar el paraíso. Y eso es nuestra tarea como iglesia, es recuperar entre nosotros, en la medida que podemos, viviendo en un mundo de pecado, el paraíso, ¿no?, la orden que Dios quiere para nosotros, las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Entonces oremos por estas cosas, ¿no? Padre, te damos gracias que tú nos has creado hombres y mujeres a tu imagen, hombres y mujeres con valor igual, con dignidad igual, mereciendo respeto igual, de igual manera. Pero también, Dios, que nos has creado con una función diferente, un rol diferente. Y cada uno tiene un papel específico para jugar. Y eso no es algo vergonzoso o algo que nos limita, más bien es algo que en lo cual podemos desarrollar nuestro propósito de honrar y glorificarte como Dios. Cada uno tenemos un lugar especial, un papel especial para honrar nuestra imagen, la imagen de Dios en nosotros. Y por eso te damos gracias, porque tú nos has dado un honor inmenso al darnos ese privilegio. Dios, pido que nos ayudes en las cosas diarias, prácticamente, al cumplir esos papeles, al cumplir esos roles, a honrarte como cabeza de nosotros. Dios, pido por las personas que quizás han luchado en algún momento con su sexualidad, con su identidad como hombre o mujer, quizás especialmente por las mujeres que han sentido menos, porque vivimos en una cultura machista que los ha maltratado, que les ha menospreciado. Dios, por ellas quiero orar, Dios, que ellas encuentren su identidad en Cristo, que se sienten bien como mujer, que entiendan que como mujer reflejen algo del carácter de Dios que el hombre no refleja, y que juntos como hombre y mujer, solamente juntos podemos reflejar en su medida mayor esta imagen. Dios, te honramos, Dios, te servimos y nos sometemos a ti como nuestra cabeza, en el nombre de Jesús. Amén.